con nuestro sí, primer entrevistado, José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Bienvenido, José Miguel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues. José Miguel, vamos a hablar de distintos temas en los que está involucrado Corfo. Está con una agenda bastante, bastante amplia, pero si quieres partamos por algo que está sucediendo ahora, que es la COP27. ¿Qué hace Corfo en la COP27?
Bueno, justamente lo estoy llamando, estamos hablando de allá, quizás sí, pues. Se corta porque no ha estado muy buena la conexión en estos últimos días, pero bueno, veamos cómo funciona.
Veamos esto. Cómo sale.
Están en Egipto,
mira,
¿no?
Sí, pues. Estamos en una ciudad que se llama Sharm el-Sheikh, que es como justo en la punta abajo del Mar Rojo, donde se encuentra el canal de Suez abajo.
Ah, qué chulo.
Como a una hora en avión hacia el sur desde el Cairo. ¿El Cairo? Es muy interesante la ciudad. Y dijeron toda una infraestructura para habilitar la COP, que hay 50.000 personas más o menos. O sea, es bastante, bastante grande la infraestructura que necesitas. Pero contestando tu pregunta, mira, hay varios temas. El principal, firmamos el viernes un acuerdo con el BID y el Banco Mundial, precisamente para hacer lo que se llama un facility, que es un mecanismo para financiar proyectos en la etapa temprana, sobre todo tecnológicamente temprana, vinculado a temas de hidrógeno verde. Por ejemplo, cuando una empresa quiere instalarse en Chile para desarrollar un proyecto de hidrógeno verde que utiliza, por ejemplo, paneles solares o temas de aerogeneradores eólicos, y además necesita, por ejemplo, equipos adicionales como electrolizadores, necesita tener financiamiento para eso. Son proyectos caros, $1,000 millones para arriba. Y entonces buscan ese financiamiento en distintas instituciones. Entonces, al principio, la banca tradicional, sobre todo la internacional, no les presta dinero en la etapa tan temprana, a menos que vaya con alguien que esté dispuesto a, si falla el proyecto en la etapa temprana, en diseño, por ejemplo, o hay un cambio regulatorio o alguna cosa entre medio, entonces ellos van, los financistas. Y lo que hace este facility es justamente ir en esa primera parte, poner las lucas sobre la mesa, decir, bueno, nosotros vamos aquí con 20, 30, 40 millones de dólares, dando la señal en el fondo de que esto es importante, y ahí el sistema bancario tradicional se mete para financiar el proyecto entero.
Oye, esa es la idea. ¿Y esto es capital de riesgo o es distinto?
Es distinto, en el fondo, porque capital de riesgo, acuérdate, tú participas en la propiedad de la empresa.
Y aquí no hay propiedad, deuda, aquí hay devolución de la plata.
Exactamente. Hay un mecanismo de facilities con capital de riesgo, pero este principalmente va a ser a través de deuda, que tú devuelves la plata. O sea, si te resulta el proyecto, empiezas a construir, ya pasaste a la etapa la más difícil en el fondo, entonces en ese momento ya le devuelves al facility y el facility puede usar esa plata para otro proyecto.
¿Y esta línea es una novedad en Corfo o existen este tipo de acciones en que hay en el fondo un préstamo tradicional pero a compañías que están en una etapa en que la banca no entra?
Esto, en realidad, es hay dos formas de mirarlo. Uno, en la parte cuando tú actúas de segundo piso, y Corfo lo hace de segundo piso, y aquí lo va a hacer de segundo piso con este facility. Otra cosa, cuando actúas de primer piso, que eso lo ha hecho pocas veces, en el fondo, desde el 89 para adelante, que son proyectos un poco distintos. Ahí cuando entras directamente, tú le prestas a la empresa. En este caso, tú le pones recursos al fondo, te fijas que son distintos, ahí está el segundo piso. Entonces, nosotros en este caso, tomamos de segundo piso, junto con el Banco Mundial y el BID, y otras instituciones para ponerle al fondo, y el fondo es el que le presta a los proyectos y hace las evaluaciones junto con las instituciones. Entonces, en este caso es de segundo piso, y es más o menos lo que Corfo ha hecho en otras ocasiones.
O en el último tiempo.
Claro, pero la diferencia está en que el modo, que es un facility, esto es distinto. Realmente no lo hace a través de un facility. Eso yo creo que es lo novedoso.
Perfecto. Oye, José Miguel, el hidrógeno verde ya lo hemos venido oyendo hace un rato atrás, que va a aparecer, que va a ser la revolución, que las energías que son renovables, más ecológicas. Pero hay noticias como que, no sé si te quería meter un poco en contingencia, pero hay noticias como que ya los bancos están restringiendo, y por lo cual viene quizás muy bien este acuerdo con el BID y el Banco Mundial, que los bancos ya están restringiendo un poco su apetito por prestarle a estos proyectos, que los proyectos, había un proyecto de estos molinos que está quebrando. ¿Cómo estás viendo el tema contingente tú, desde la Corfo?
Mira, en realidad nuestra señal que tenemos es más o menos lo contrario. En general, la demanda por este tipo de cosas es bastante alta. Recuerda tú que estos son proyectos de largo aliento. Los primeros proyectos grandes se van a empezar a construir de aquí a 2 o 3 años más. Y nosotros incluso hicimos un pequeño subsidio para empujar proyectos pilotos de pequeña escala, que llegaron hasta apalancar $1,000 millones, y nos fue bastante bien. Entonces, eso por un lado. El otro, yo te diría que en el fondo el financiamiento para estos proyectos, por ejemplo, muchos son de capitales internacionales, los que van a financiar las empresas, muchas de ellas internacionales, para establecerse en Chile. En la parte de generación eólica o solar. Ahora, acuérdate que esto también es para producción de hidrógeno verde, necesita no solamente energía limpia, sino también la producción de hidrógeno, que utiliza agua junto con la electricidad. Yo diría que en realidad, por lo menos lo que hay aquí en la COP, y se han acercado mucho después de este anuncio que hicimos, muchos inversionistas y también banca tradicional extranjera, para financiar proyectos, ¿no es cierto?, tanto de chilenos que quieran embarcarse en esto como proyectos de internacionales. Entonces, estos son proyectos, como te decía, y quiero insistir, son de largo aliento. La construcción es lenta, hay que ver, bueno, todos los temas de permisos, cómo se incorpora la comunidad. Entonces, los primeros proyectos grandes no van a estar aquí andando antes de 3 años, de 4 años. Entonces, por lo menos la sensación que hay de acá es que hay recursos, hay interés. Y si además tú le agregas, como tú bien dices, una facility como este para justamente mitigar estos riesgos tecnológicos, riesgos regulatorios, etcétera, la etapa temprana, esto hace que el riesgo total del proyecto también baje. Y uno esperaría, por lo menos las señales son bastante claras de que el sector financiero está dispuesto a entrar en esto. Así que, por lo menos, lo que se ve de acá, y además con esta herramienta adicional, es que problemas de oferta de recursos financieros, por lo menos, no se ven en el corto plazo.
Oye, siempre Corfo uno la tiene asociada, José Miguel, a como ayuda a apoyar a empresarios nuevos, a gente que tiene nuevas ideas, y ese es como el espíritu que uno, por lo menos, percibe de Corfo. Respecto a este tema, que se están metiendo al parecer bien firme, ¿cuál es el rol de las empresas establecidas en estos proyectos de hidrógeno verde?
Tú tienes toda la razón. O sea, yo te diría que la Corfo ha tenido como una historia. Si tú miras la historia bien hacia atrás, la Corfo ha participado en estos temas, más o menos en su, obviamente, su contexto histórico, el siglo XX, ¿no es cierto?, distinto, pero de forma muy fuerte. Después pasó también a incorporar elementos que tiene, como tú bien dices, apoyo al emprendimiento a través de programas como Startup Chile, etcétera, sin dejar de apoyar la innovación en empresas pequeñas y medianas, e incluso grandes. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es incorporar volver a tomar esa mirada junto con la que ya teníamos para empujar una agenda de innovación y emprendimiento, pero también poniéndole apellido orientado a estas ideas de misiones, ¿no? Por ejemplo, una misión que hemos visto que viene de la administración anterior es descarbonizar Chile al 2050. Y para eso tienes que hacer un sinnúmero de cosas. El hidrógeno verde es una de ellas. Entonces, no solamente tú haces apoyo para emprendimientos nuevos, por ejemplo, que estén orientados a desarrollar soluciones, por ejemplo, vinculados con el hidrógeno verde a través de tecnología en electrolizadores, a través de tecnología en la manufactura, ¿no es cierto?, piezas y partes de equipos que se necesitan como aerogeneradores y también la parte solar. Sí. Sino también aguas abajo, ¿no es cierto?, la producción de e-fuels, etcétera, pero también con empresas establecidas. O sea, por supuesto que de los 5 proyectos, esto que te decía que están firmados, son 5 empresas, participan 5 empresas establecidas chilenas, y algunas de ellas grandes.
Por eso, me encanta esta noticia, porque además como que la Corfo se está metiendo más en las grandes ligas, porque estos proyectos requieren gran capacidad de capital, gran paciencia. Exacto. Entonces, que la Corfo esté pensando en grandes proyectos es algo que se ve bastante bien.
De hecho, está un poco en el programa de gobierno del presidente Boric, está el rol de la Corfo, el que tú mencionas, exactamente. O sea, sin dejar de empujar y apoyar el emprendimiento del programa de Startup Chile, sin dejar de apoyar el tema de innovación de pequeña y mediana empresa, la idea de incorporar esta otra dimensión, ¿no es cierto?, es lo que nosotros denominamos la nueva política industrial, ¿no? No una política industrial de la antigua con proteccionismo, ¿no es cierto?, sino más bien como coordinar esfuerzos públicos junto con el sector privado en virtud de estas ideas, ¿no es cierto?, estas misiones, estos desafíos que tenemos, ¿no es cierto?, como sociedad chilena, en la cual tenemos ventajas comparativas evidentes, por ejemplo, en el caso del hidrógeno verde y otras más, que nos puede dar una sofisticación de nuestra matriz productora, generación de servicios de ingeniería, en fin. Yo creo que tú tienes toda la razón, va en esa línea. Por ejemplo, asociado al hidrógeno verde hay toda una transformación energética a sectores tradicionales, como la minería, la agroindustria, en fin, ¿no?, el transporte. Ahí hay un nicho enorme para el desarrollo de proveedores locales. Estos proveedores también van a ser empresas establecidas, medianas y grandes, muchas de ellas, que van a atender a estas empresas también grandes que las que te mencionaba, para incorporar, ¿no es cierto?, tecnologías nuevas y sobre todo asociados a energéticos nuevos. Ahí hay otra oportunidad en la cual nosotros como cuerpo estamos incorporados. Entonces, la idea es incorporar dimensiones adicionales de las que ya venía haciendo, y esto está puesto ya en el programa de gobierno.
José Miguel, ¿cómo se define esa política industrial que hace referencia? ¿Se toman en cuenta ciertos sectores donde Chile tiene algunas ventajas? ¿O hay una definición de otra índole, para ponerte en el extremo, solo para efectos de ejemplo, pero si quisiéramos mañana fabricar televisores u otro producto, hay una definición, ¿cómo la toman? ¿Qué la hace? ¿Cómo se coordinan de ahí en adelante una vez que toman la decisión?
Muy buena tu pregunta. Voy a hacer el acento en la vieja política industrial para ilustrar el punto que tú planteas. La vieja política industrial principalmente está orientada a seleccionar sectores o tecnologías, como tú bien dices. Por ejemplo, ya vamos a hacer televisores. Eso es un sector. O vamos a desarrollar la biotecnología. Eso es una tecnología. ¿Okay? Y además, el mecanismo de protegerlo, de apoyarlo, era con aranceles, en el fondo, como se hizo mucho fines de los 60, y además con un rol del Estado muy fuerte, ¿okay?, en la participación de la propiedad de muchas de esas empresas. La nueva política industrial, por el contrario, no está orientada a desarrollar tecnología o sectores, sino que está empujada por esta idea de las misiones, ¿okay? Nosotros como país ya nos embarcamos en una misión desde la administración anterior, y es una cosa ya de Estado y de país, que queremos descarbonizarnos al 2050. O sea, para descarbonizar el 2050, que hay una estrategia y ahora se está bajando esa estrategia, tema específico, necesitamos hacer un sinnúmero de cosas. Una de ellas es el hidrógeno verde, ¿me sigue? Entonces, el hidrógeno verde surge, es funcional a la estrategia de descarbonización.
Es un habilitante. Si tú
piensas que si tú pensaras que los televisores son, por decirte una tontería, pero si los televisores fueran un habilitante para el tema de descarbonización de Chile 2050, bueno, también lo pensaríamos.
También lo pensaríamos, pero de acuerdo.
Exacto, pero no es en este caso. Pero, por ejemplo, hay otros elementos adicionales. Por ejemplo, todo el tema de construcción en madera. ¿Por qué? Porque para descarbonizar Chile tenemos que capturar mucho más CO2 y no liberarlo a través, por ejemplo, de procesos como la celulosa. Entonces, ahí surge una demanda derivada, por ejemplo, otro ámbito es industrialización de la construcción de madera, en madera, perdón. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque estás orientado a descarbonizar tu país. ¿Y por qué es importante que, esta idea de descarbonización? Porque tú lo que quieres lograr en un periodo definido, al 2050, con una métrica definida, que es la carbono neutral, tú quieres que la ciudadanía esté mejor como consecuencia de esto. Ahora, y happens to be, como dicen los gringos, que nosotros tenemos ventajas comparativas, ¿no es cierto?, en la producción, por ejemplo, de construcción en madera, o también en el caso de hidrógeno verde. Hay otras que quizás no vamos a tener ventajas competitivas ni comparativas, pero tenemos que hacerla igual para lograrla. ¿Me sigue? Entonces, sí. La nueva política industrial está orientada por esta idea de misiones y no seleccionar sectores, ni menos utilizar la política comercial para protegerlo.
Es que es muy buena la aclaración que haces, porque hay un sector de la sociedad importante que cuando oye un concepto como política industrial se asusta, pero bueno, la precisión que haces, porque los que se asustan es porque piensan eso, que van a haber sectores elegidos, que van a ser sectores protegidos, en desmedro de otros. Entonces, es buena la precisión que haces, porque al final son todos bastante funcionales y habilitantes de una política de Estado mayor como la que estás ejemplificando.
Y no solamente eso, o sea, hay un tema que tiene que ver con el tema de desarrollo de sectores, por ejemplo, que son habilitantes para esta misión. Hay otra que tiene que ver con formación de capital humano para hacer esto. Hay otra cosa que tiene que ver con temas regulatorios, ¿no es cierto? Hay otro que tiene que ver con temas, ¿no es cierto?, de la política internacional. O sea, ya con la canciller lo hemos conversado largamente. Cuando nosotros empecemos a producir hidrógeno verde, vamos a ir a generarle problemas a muchos sectores ya vinculados al petróleo en el mundo. Y eso nos va a generar problemas desde el punto de vista geopolítico. Y por lo tanto tenemos que estar preparados para eso. Para eso necesita gente en las embajadas que estén atentos a dónde van a estar los potenciales conflictos con países, por ejemplo, que son productores de petróleo, que nosotros les vamos a ir a, como decimos en buen chileno, ¿no es cierto?, a rayar la pintura. ¿Te fijas? Entonces, tienes que pensarlo desde el punto de vista sistémico todo esto. Esa es la gracia. Eso es lo que se llama nueva política industrial. Y esto no pasa por proteccionismo arancelario como era la vieja usanza.
Bueno, rayar la pintura es un dicho
muy chileno.
Muy chileno y muy diverso.
Muy amplio. Está muy bien utilizado por... Sí. Oye, José Miguel.
Mira, más o menos mi última pregunta, por lo menos de mi parte, es que con la situación económica, con la guerra, con el COVID, con todos los dramas que hemos estado viviendo ahora en el presente, Hay gente que dice que este ánimo de ser todo más verde, ecológico, descarbonizar, ha estado un poco más sufriendo estos baches, y como que ya los alemanes dicen, ya vamos a echar a andar de nuevo las centrales nucleares, que no sé por qué no son verdes en realidad, pero ¿cómo es el tema a nivel mundial ahí, y sobre todo estando en la COP27, que no sé si has estado en alguna anterior, pero estaban mucho más en la primera línea de las noticias que ahora, quizás?
O sea, a tu pregunta, toda la razón. Mira, efectivamente la discusión con respecto a la situación puntual de la guerra entre Ucrania y Rusia ha generado problemas dentro del país europeo, y lo mismo en otros conflictos, ¿no es cierto? Que han puesto de alguna manera a decir, bueno, vamos a seguir embarcados en esta idea, ¿no es cierto?, de descarbonizar el mundo, del 1,5 grados, etcétera. Y lo que uno ve es que efectivamente ese compromiso sigue. Más aún, se está reforzando. Hay mucha gente, hay mucha presión de muchos sectores de que esa agenda no se deje, ¿verdad? Ahora, es cierto que hay algunos países que están sufriendo, particularmente Europa continental, y lo ven como situaciones transitorias. Que de alguna manera esta linealidad para llegar a la descarbonización se está viendo interrumpida por este bache, ¿okay? Y esto de alguna manera ha generado medidas de corto plazo y más transitorias de las cuales tú mencionas, por ejemplo, el tema de la energía nuclear. Pero de todas maneras, lo que está ocurriendo es que los países están preparando con más fuerza para esto. La presión que estamos recibiendo nosotros en Chile para acelerar nuestro proceso de la oferta de hidrógeno verde y los derivados como, ¿no es cierto?, metanol, los e-fuels, en el fondo, combustibles sintéticos, amoníaco, etcétera, es más grande aún. Porque dice, para lograr esto, una vez que pasemos este bache, vamos a tener que acelerar el paso. Entonces, no es que se esté divergiendo con respecto a la trayectoria, sino que hay un bache en el fondo que están atendiendo en corto plazo, porque efectivamente los europeos tienen que pasar este invierno y van a tener que hacerlo con energía, y es distinta a la que tenían antes. Pero lo tienen clarísimo, de que efectivamente, y la forma no es solo el discurso, sino, por ejemplo, si nos acercan a países como nosotros, decirle, nosotros seguimos en la trayectoria de mediano y largo plazo, necesitamos que ustedes nos ayuden en este proceso, porque para allá vamos, sí o sí. Eso es por lo menos el discurso que hay acá en la COP27.
Bien, nos vamos yendo. Oye, José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, muchas gracias por este contacto, que disfrute allá en Egipto, ojalá sea todo tan productivo como estamos pensando, y me quedé pensando al final si es que esto del hidrógeno verde le va a rayar la pintura a los autos eléctricos
también, ¿ah? De alguna manera,
bueno, sí. son un poco sustitutos, ¿ah? Porque el auto eléctrico es de corta distancia, mientras que los hidrógenos son de larga distancia.
Exacto.
Así, perfecto, que no hay tanta sustitución.
Bueno, listo. Que cunda y que traigan buenas noticias para Corfo, con la que nos estás contando, ¿ah? Un gusto, José Miguel.
Se las llevaremos a ustedes, gracias por la invitación.